Ya está con nosotros aquí en estudios el senador del Frente Amplio Rafael Michelini, presidente del Nuevo Espacio, que estuvo este fin de semana de plenario nacional. Bienvenido, senador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, por suerte, muy bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, el gusto de que nos acompañe un plenario del Nuevo Espacio que tuvo como tema central el empleo de cara al futuro, un tema enormemente preocupante para los jóvenes y los no tan jóvenes. El título era El Trabajo, Desafíos Futuros. Bueno, ¿qué sacó en limpio de lo que se habló ayer de fin de semana?
En principio arrancamos con el debate, porque el trabajo tiene esas paradojas, ¿no? Una nación no sale sin trabajo, pero empieza a escasear. Hoy para tener un puesto de trabajo se necesita mucho más dinero de inversión y de preparación educativa para esa persona que hace 40, 50 años. Una inversión como la de UPM hace 20 años daba el triple de trabajo. Y a la vez se da la otra paradoja.
La tecnología, ¿no?
Es la tecnología. Y a la vez se da la paradoja que la sociedad humana, el Homo sapiens, como dicen algunos, está por llegar a lograr el ocio, ¿no? Como un elemento, o sea, empieza la tecnología a hacer todo por nosotros y sin embargo podés tener a la mitad de la población en la pobreza. Y esas son las contradicciones que se dan. Yo digo que, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, algún oyente dirá otra vez Michelini con esto, que Marx, Karl Marx, fue el que identificó que entre el capital y el trabajo se hacía un valor, una ganancia, una plusvalía. Pero nadie imaginó que ese capital la podía hacer solo sin el trabajador. Y a la vez...
O con pocos trabajadores, con muchos menos.
Sí, con muchos menos, pero hay áreas como las financieras que nadie piensa que algún día se vaya a necesitar, salvo los programadores... O salvo cuando se pone un cajero...
Sí, muchísimas menos gente. Sí. Muchísimas.
Muchísima menos. Y nadie pensó que sin consumidores esa ganancia no se puede hacer. Y los consumidores eran los trabajadores. Por eso se está pensando en la renta vitalicia, porque si no, ¿quién va a consumir?
Bueno, ese es un concepto del cual se está hablando hoy en el mundo. ¿Qué quiere decir la renta vitalicia?
La renta vitalicia es... que tú seas un consumidor, a pesar de que no hayas ganado con tu esfuerzo ese dinero y que no estés en la edad de 60, 70 años ya para jubilarte, porque ya no sos una persona, digamos, productiva, o en la edad de ser niño cuando la sociedad tiene que amparar a los niños. Pero de todo eso...
Que el Estado debe hacerse cargo de eso, digamos.
Sí, y además las naciones ricas lo podrán hacer y las naciones pobres no lo van a poder hacer. Pero de todo eso se sabe poco. Se sabe cuáles son las áreas que va a ser más lento que la tecnología se incorpore definitivamente desplazando trabajadores, como es el caso del turismo, como es el caso de la salud. Que no quiere decir que después no también no arrase con eso, ¿no?
Lo que pasa es que la tecnología va superándose a sí misma a una velocidad impresionante, ¿no? Usted
en por Uruguay... ejemplo, los autos, ¿no?
Claro.
En 10, 15 años se calcula que los autos van a ser manejados por las propias computadoras.
La máquina autónoma, ¿no? Sí. Bueno, lo que ha cambiado las comunicaciones.
Y las chances de que haya accidentes van a ser bajísimas.
Y lo que han cambiado las comunicaciones, ¿no? Los que empezamos trabajando con el plomo, por ejemplo, trabajaban cientos de personas en un diario. Pero nosotros estamos discutiendo esto.
No, una cosa más, perdón.
Le iba a hacer otra pregunta.
Y lo más increíble es que cuando usted fija los niveles de pobreza en cualquier país, en general la gente pobre no accede al trabajo. Cuando uno accede a un trabajo... accede al primer anillo, que es el anillo productivo, el primer anillo de distribución, y en general cuando se tiene trabajo uno se aleja de la pobreza, se aleja de la catarata. Cuando no tiene trabajo se va acercando a la pobreza, a la catarata que te lleva a la pobreza.
Estamos discutiendo, en Uruguay se está empezando a hablar de este tema, se está empezando a hablar bastante de este tema, pero uno tiene la impresión de que a veces al mismo tiempo estamos discutiendo temas del siglo XIX. ¿Usted cree que tanto el sindicalismo, en la reunión de ustedes estuvo Fernando Pereira de PCNT, si no me equivoco, ¿usted piensa que el sindicalismo y también los empresarios están a la altura de estos desafíos acá en Uruguay? Bueno, y los políticos no, también. No. ¿Estamos a la altura de todo esto?
Creo que esto es un tsunami. A mí lo que me sorprendió para bien es que el problema, el presidente del PCNT lo tenía muy, muy asumido. Después, ¿cuáles son las soluciones? Ni se las pidamos al PCNT o a los empresarios uruguayos o a los partidos políticos, porque esto es una cosa mundial. Bueno sería que justo nosotros descubriéramos la pólvora.
No, el problema es, hay que empezar a dar.
El problema es si no lo ves. Todos sabemos que hay un camino que en cierta medida el capital se ha ido aprovechando, que yo no sé si es la solución, de anunciar que esto es la catástrofe para que la persona que tiene un trabajo se agarre de él o la persona que no lo tiene rebaje sus expectativas, sus exigencias para agarrarse. Y por lo tanto, llamémosle así, la inversión saque un plus adicional. Si no hay trabajo, todos bajamos las exigencias. Ahora, yo no sé si ese es el camino. Todos también sabemos que uno de los caminos es la educación. O sea, quienes estén preparados van a ser o van a estar más a la altura de las circunstancias. La persona que no esté preparada, y preparada no es solo conocimiento, también es inventiva. Ayer, además de Pereira, de Fernando Pereira, presidente del PCNT, estaba el politicólogo y sociólogo Carlos Luján, y entonces, digamos, en forma verbal, puso una serie de ejemplos. 2 más 2, 4, parece lógico, y después 2 más 2, 5, y 2 más 2, 10, y 2 más 2, 11. Y dijo, ¿cuáles son las falsas y las verdaderas? Porque había más de una verdadera. El 2 más 2, 4, perfecto. Y el, ahora capaz que cometo un error, pero el 2 más 2 creo que es 11, es en un sistema que es trinario. O sea, no es el sistema decimal. No sé si me explico. Entonces, quien pueda tener la inventiva frente a los problemas de encontrarle la vuelta y encontrar con creatividad e inventiva las soluciones, va a tener mayores chances de trabajo.
Claro. Usted decía, senador, el capital capaz que, haciendo catastrofismo con esta situación, se aprovecha para sacar una mayor ganancia. También se ha dado en estos últimos tiempos, y particularmente aquí en la región, y aquí en Uruguay se ha empezado a hablar, del tema de la desregulación del trabajo, como para poder ir acompañando este proceso. Los empresarios hablan de desregular y enseguida desde el sector laboral dicen, buah, lo que se viene es mayor desempleo.
Pero aclaran que no quieren seguir el modelo brasileño, ¿no?
Sí, en general, Argentina discute su propio modelo, Brasil el suyo.
Pero lo que pasa...
¿Qué pasará en Uruguay?
No, nadie lo sabe. Y capaz que al final ocurre por ese camino. Yo no quisiera, pero además no quisiera que fuera por ese camino, aunque Uruguay es caro, no solo la mano de obra, la electricidad, la energía y demás. Uruguay es caro. Es caro en términos de dólares. Si el turismo es un elemento sustancial, deberíamos ser más baratos en términos de dólares, pero la pregunta, el camino de bajar las exigencias, ¿me lleva a que soy competitivo hoy y ya mañana debo bajar más las exigencias porque si no, no soy competitivo? Entonces me lleva a un número cero, a que al final la gente trabaje por nada. La pregunta es si nosotros, otros países lo tienen mucho más incorporados y mucho más en la cultura, y creo que acá puede haber un elemento desconocido para nuestras generaciones, que es la ceibalita. Si no generamos una masa de ciudadanos, ahora ya cerca de los 20 años, muchos de ellos, de inventiva, de creatividad. O sea, nosotros le incorporamos la tecnología y hay niños y niñas que dieron un salto de gigantes. Frente a otros países que tienen todo el tema de la tecnología y todo el tema de la investigación mucho más incorporado. Fíjese usted que si usted inventa un nuevo invento, un nuevo giro, eso le puede proporcionar vía patente, vía la producción de esos elementos que usted hace en forma infinita. Entonces acá la carrera es, nos ponemos a la cola bajando los costos y sobre todo la mano de obra, y lo que hace es que la gente no pueda pensar solo en su trabajo, nada más, o construimos un Uruguay creativo, inventivo, que salga para adelante. Los dos caminos son muy inciertos, ¿no?
Es evidente que hay muchas generaciones ya, varias, que tienen otra cultura, otro modo de comunicarse, utilizan la tecnología.
Por lo menos tienen un elemento a favor, que no se angustian. Las nuevas generaciones cambian mucho de trabajo.
No, y además
y no se angustian si 2, 3, 4, 5 meses no lo están encontrando.
Y el no era lo que nos pasaba abrió, a nosotros, abrió una ventana al mundo para muchos chicos, ¿no? Pero le podemos cambiar de tema, Mauricio. Vamos a lo... a otros temas.
Pero que no se diga que el nuevo espacio no está preocupado en tener.
Pero central. Hablamos mucho rato. Arrancamos con eso, senador. ¿Cómo no?
El lunes pasado estuvo aquí, exactamente donde está sentado usted, el ministro Danilo Astori. Y dijo que lo único que no le falta son ganas a la hora de pensar en ser candidato de nuevo, precandidato. Dijo que de todas maneras faltan varias condiciones, que eso se va a resolver el año que viene, pero no muy adelante, porque si cuanto más se demore, peor va a ser. ¿Cómo recibió esta afirmación de Astori?
No, a mí no me sorprendió nada. Ni que se vaya a resolver el año que viene, seguramente al final del primer semestre, ni que le falten ganas, porque si hay alguien que ha tenido ganas y le ha puesto corazón al trabajo y cabeza al Uruguay ha sido Danilo Astori. La experiencia de la izquierda en Uruguay es exitosa, entre otras cosas, porque el equipo económico que puso Astori fue muy bueno. En general, ¿por dónde rengueamos los de izquierda? Vemos una injusticia y hay que repararla, a lo que cueste, a lo que sea. Y cuando usted le suma 2, 3, 4 situaciones de estas, la economía no da los recursos para reparar ese tema injusto que hay. ¿Qué hizo Astori? Generó una serie de condiciones y sobre todo confianza en determinadas reglas, en determinadas leyes, en determinados aspectos que se iban a mantener en el tiempo. Entonces, tú invertías desde una fábrica hasta hacer el baño de tu casa o renovar tu casa y ibas a poder pagarlo porque las condiciones de la economía en crecimiento te lo iban a poder dar. Y eso generó recursos a través, naturalmente, de los impuestos y a través, naturalmente, de que si una persona trabaja, no solo paga impuestos, sino que sale del seguro de paro, hay menos subvenciones cuando la persona está en el sistema productivo, repito, y además la aleja de la pobreza. Y dio los recursos para una cantidad de esfuerzos que la población hizo para sacar al Uruguay de situaciones injustas. Estamos a punto de terminar con la pobreza. Estamos por debajo del 10%, es la pobreza más dura. Estamos casi sin indigencia, habrá unas 10.000 personas, 11.000 personas indigentes. Hasta en Uruguay podríamos tenerla con nombre y apellido, esas cosas que nos erizan la piel, que no deberían ocurrir, las tenemos ahí a mano. En 5, 6, 7, 8 años Uruguay podría ser un país sin indigentes y quizás también con niveles de pobreza ínfimos. Y bueno, todo eso porque a la sensibilidad que la izquierda tiene, el equipo de Danilo Astori, la visión de Danilo Astori le aportó una economía pujante, una economía que además se desacopló en parte de Argentina y Brasil, y los momentos de Argentina y Brasil malos los pudimos superar, y dio los recursos para todo eso. Eso es importantísimo. Sí. Mire, yo soy vicepresidente de la Internacional Socialista. Todos los integrantes del Comité Latinoamericano cada tanto me preguntan sobre la experiencia política y económica que ha vivido el Uruguay.
¿Y eso lo convierte en candidato?
Bueno, no, lo convierte, para el frente. Lo convierte con un hombre lleno de ganas de seguir su obra y lleno de ganas de aportar trabajo al Uruguay. Si es candidato, no, lo hablaremos el año que
¿La
viene.
¿La edad es un problema?
Depende. Todo hay que evaluarlo. Primero, las alianzas internas. Segundo, la propia reflexión del FLS. Tercero, cómo está en la opinión pública. Cuarto, la cantidad de candidaturas que tendría el Frente Amplio, ¿no? También, cómo impacta el sentido o cierta expectativa de renovación. Todo eso habrá que analizarlo y habrá que verlo.
Claro, porque el tema de la edad está en discusión. A quienes dicen, no, el Frente Amplio tiene que abandonar, digamos, la gerontocracia, renovarse, ir con sí. candidatos jóvenes.
Lo que pasa es que la política no la hace la academia. Yo he contado en más de una oportunidad el Partido Revolucionario Democrático de México, el PRD.
Cárdenas. Sí, histórico partido.
Histórico. Tiene un grupo de gente que va a la internacional muy joven. Y hace un par de años ellos decían hay que renovar, y fueron haciendo esfuerzo, y cada vez que nos juntábamos en el Comité Latinoamericano, me decían los pasos que iban dando. Hasta que un día hicimos el congreso y renovamos. Pusimos gente toda muy joven. Y López Obrador se fue. Y lo aplaudían. 4 meses después los vi y el partido, el PRD, que tenía el 24%, había caído al 2%, y López Obrador había fundado otro partido y estaba en el 24%. Y entonces ellos no sabían, para evitar que ganara el que está, si se juntaban con el PAN, que es la derecha, y obviamente no querían, o si iban a López Obrador y le decían, bueno, todo lo de la renovación fue un invento. Todo eso. Imagínense que la política no se hace desde la academia.
Los candidatos no se inventan.
No se inventan.
El ministro Astori, Mauricio, ¿te acordás?
La pregunta es, ¿con quién gana la izquierda? Bueno, eso, ¿con quién nos permite tener más votos para seguir el proyecto? Eso no se puede ver ahora. Tampoco se va a poder ver un día antes de la elección, porque uno ya va a tener que haber jugado las fichas antes. Pero uno puede orejear.
Competencia va a haber, aquello de candidato único se acabó.
No, pero está muy bien que haya competencia.
Digo, pregunto, ¿no?
Pero uno puede orejear las cartas un tiempo antes, y cuanto más cerca los orejiemos...
Mauricio le preguntó el otro día.
Vamos a poder resolver mejor.
La verdad, Mauricio, creo que fuiste vos, acerca de la versión que había dado Búsqueda de que Mujica al oído le había dicho que él era su candidato. Y él acá nos dijo textualmente, la versión que publicó Búsqueda es correcta. ¿Cómo ve esta especie, por lo menos por ahora, de apoyo de Mujica a la candidatura a Astori? Por lo menos esa es la información que ha trascendido. Por otro lado, se dice que Mujica también tiene ganas.
Mujica es un político uruguayo impresionante que ha trascendido fronteras y hace un reconocimiento de lo que es Astori. Pues vamos a ver si eso se plasma o no en los apoyos o no, lo veremos. Pero ese, sin duda, es un hombre que le reconoce a Astori la tarea dada. Yo creo que se la reconocemos todos. Yo digo que hasta los menos astoristas son astoristas porque se van a dormir tranquilos que la economía sigue funcionando, que acá no hay altibajos, que las cosas se hacen con seriedad, con ponderación y con mucha inventiva y cabeza. Entonces, hasta el menos astorista termina incluso criticando a Astori, pero después se va a dormir tranquilo, que si te compré una heladera la puede pagar, si no tiene trabajo sabe que al otro día lo puede conseguir, si tiene una empresa, más allá de las dificultades que pueda estar pasando, sabe que el Uruguay va a seguir creciendo. O sea, lo que ha hecho, repito, a mí me lo preguntan en el Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista en forma permanente, porque muchas experiencias de izquierda, por voluntaristas, no generaron la economía los recursos para esas cosas que nos erizan la piel.
Hay también, senador, otros problemas en el Frente Amplio, casos concretos de corrupción o de presunta corrupción. Uno de ellos es el de su colega, el senador Leonardo de León, que fue llevado directamente su caso a la justicia por parte del Partido Independiente, que lo denunció penalmente. Pero hay otras instancias en las cuales puede ser juzgado. Hoy se conoció que el diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional pretende iniciar un juicio político, llevar ese juicio político ante el Senado. Están pendientes las actuaciones de la Junta de Transparencia y Ética Pública y eventualmente del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre el caso. ¿Cómo lo está viendo? ¿Dónde debería resolverse este tema, que recordemos a los oyentes, es por el uso de las tarjetas corporativas cuando presidió ALUR entre el 2011 y el 2015?
La izquierda es muy exigente con respecto a los aspectos de ética, lo demostró su tribunal, viene de la propia historia, de gente muy exigente, Seregni, Cardoso, Crotollini, Arismendi, Salmar también, podrían discrepar en cosas, pero muy exigentes a la hora de la ética y a la hora de lo que podrían ser el manejo de los dineros públicos. Y el Frente, a través de su Tribunal de Conducta Política, ha actuado de esa manera. Fue durísimo cuando encontró, observó y condenó conductas que no estaban acorde a lo que la izquierda cree que es y debe ser su camino recto, independientemente que no lo hicimos desde una perspectiva de a ver qué está diciendo la tribuna. Dimos las garantías, fue un tribunal que ya estaba, no lo nombramos a esos efectos, no hubo ningún tipo de presión ni para un lado ni para otro. Se pudo defender las personas que estaban compareciendo y actuó y fue muy duro. Ojalá todos los partidos tuvieran ese nivel de exigencia que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio lo tuvo.
Bueno, en el caso del Partido Colorado, por ejemplo, a Sanabria lo echaron.
Sin tribunal, sin darle defensa. Tampoco es bueno.
El Partido Nacional en su momento también echó algunos.
Pero no se trata de echar o no echar. Se trata de tener una conducta, ser exigente y darle las debidas defensas que tiene que tener la persona.
Bueno, ahora Bascuesta pasó por el Tribunal de Ética Blanca. Pero complementando la pregunta de Mauricio, el lunes también, perdone que lo cite de nuevo, pero el ministro Astori dijo que creía, en su opinión, que el caso de León debería seguir el mismo trámite que el de Sendic, que decía el Tribunal de Conducta Política, lo cual le generó una respuesta muy dura de León, que le dijo que le parecía triste el planteo de Astori, y que Astori mismo debería ir al tribunal. Dice, por una cosa que nunca aclaró de qué se trataba, ¿no?
Bueno, pero a ver, si...
¿Qué piensa usted de eso? ¿Debería seguir
el mismo trámite? No es lo que pienso yo, es lo que piensa todo el mundo. A igual situación... Igual procedimiento. El de León no lo entendió así, creo que ahora el tribunal lo está tomando de oficio. Yo no veo por qué se enoja de León, porque es una cosa que dijo Mónica Xavier, que dijo Castillo, que dijo Astori, y me hubieran preguntado a mí, bueno, ¿cuál es el camino? Si ya otros temas se trataron de esa manera. Porque no es solo el de Sendic, se trataron otros. En unos se observó la conducta y en otras no se le encontraron observaciones. Eso es lo que demuestra que el tribunal actúa bien, que actúa con una actitud de ponderación, porque en algunas circunstancias encontró observaciones, algunas de grueso calibre, y en otras no las encontró.
Senador, ¿qué problema la 711, ¿no? Primero con su líder, con Raúl Sendic, ahora con el número 2, con Leonardo de León.
El Frente Amplio es una estructura política que tiene una virtud, tiene unidad y tiene diversidad. esa unidad y esa diversidad se complementan para generar acción mancomunada sobre determinados propósitos. Nadie está exento de que alguien o un grupo pueda apartarse de las normas o las tradiciones que el Frente Amplio tiene. Y en ese caso, bueno, será observado. Repito, permitiendo la defensa. No es como en la opinión pública, a través de las encuestas, veo que hay un mal humor, actúo. O amparo. No, hay un tribunal que funciona, nadie conocía los tribunales en Uruguay, nadie se acordaba. Nosotros tenemos un tribunal, funciona y funcionó bien.
Está bien, está bien. También existió un plenario del Frente Amplio que avaló el, digamos, la existencia del título de licenciado en genética humana.
Escuchó a Sendic y creyó de buena fe en su relato.
Y atacó a los que decían que no existía.
Pero eso no, lo hizo, pero eso no lo hizo el plenario, lo hicieron los diferentes sectores que estaban convencidos de ello. La historia del Frente no pasa por la de Sendic. Y es más, la historia del Frente va a marcar que cuando tuvo que ver la conducta, actuó con absoluta dureza.
El tribunal, uno podría decir que el tribunal, a pesar de las presiones de sectores y de la postura del plenario, ¿no?
Yo, sinceramente, no. El plenario fue después, no antes.
No, el plenario del título fue antes.
Ah, pues eso fue un año y medio antes.
Un año
bueno,
antes.
No, pero eso no es presión ninguna.
Bueno, pero digo,
y además, conociendo los del tribunal, no podía haber presión ninguna. Incluso alguna persona que podía estar presionada porque tenía una relación laboral, se apartó.
La doctora Martínez.
La doctora Martínez lo hizo muy bien. Que es una persona absolutamente exigente y que nadie podía... Lo hizo antes, no lo hizo después. Porque si antes lo hace, es una cosa. Si lo hace después, podría estar lleno de sospecha.
Nos queda poquito tiempo.
Recta final.
Una última o dos preguntas, muy brevísima respuesta. ¿El proyecto de los cincuentones queda como estaba previsto?
No sé, hay una discusión sobre las cifras. A partir de las cifras vamos a poder ver, repito, los recursos existentes a cuánto dan. Vuelvo al principio. Hay un problema, hay una injusticia. Se hizo un sistema de seguridad social que cargó mucho el recorte en los hoy llamados cincuentones.
Sí.
Bueno, hay que atender, el país está mejor, hay que atender esa situación. El cincuentón que escribe, que firma un petitorio, que se mueve, que se moviliza, tiene razón. Hay una injusticia y el país está en mejores condiciones. Ahora, esas mejores condiciones no puede hipotecar el futuro de las nuevas generaciones por la dimensión del dinero. Y por otro lado, según el camino que se elija, si es el camino que se mandó el proyecto, nosotros preferiríamos que eligiera al final.
O sea, que el 50, si se queda en la FAB o si se pasa al,
claro,
al BPS.
Entonces, porque si no, vamos a tener un problema en que cuando vayan a elegir, algún empleado le dijo, pero si usted se hubiera quedado en la FAB, ganaba más. Entonces vamos a tener ahora los encentones, ¿no?
Que con problemas. Pero
problema.
Si será un lío esto, senador, que no hay acuerdo ni en la cifra de cuánto va a costar esto. Porque inicialmente el gobierno pensó en una cifra cuando envió el proyecto, después el BPS dio otra cifra, ahora Economía da otra cifra.
Hay que volver a empezar.
Es un enredo esto.
Sí,
¿no?
Hay que volver a empezar y tener primero las cifras reales. A partir de las cifras reales podemos darle solución. Bueno. De voluntarismo no se puede hacer nada.
Bueno, está,
no. Con voluntarismo nada.
No, con dinero es.
Por eso.
Pero, y con voluntad política.
Y claro, voluntad, pero tampoco política. Podemos hipotecar las nuevas generaciones. Ni a los hijos, ni a los
niños. No, nadie quiere. Tampoco queremos que hipotequen a la nuestra, ¿no?
No,
la de los cincuentones.
Cincuentones ya está hipotecada.
Ya estamos en el horno, dice usted.
Si no hay un proyecto.
Ah.
Si no hay un proyecto.
El proyecto está. Lo que pasa es que por ahora no se.
Claro,
no se
pero
sabe
la,
qué va a pasar.
La pregunta es. ¿Yo peleo por la mía y al resto de la sociedad no me interesa? No está bueno eso tampoco, ¿no? mis hijos que se arreglen, mis nietos que se arreglen. Bueno, no
está, sería para largo.
Es una discusión.
Esto es una discusión.
Es una discusión. No, nadie quiere perjudicar a las futuras generaciones, por Dios.
Bueno,
claro, entonces, tampoco nadie quiere tirarse al abismo.
Hay una injusticia, hay que repararla, pero hay que a partir de lo que cuesta. Porque además sería irresponsable que nos preguntaran en el Parlamento, bien, ustedes acá, ¿y cuánto cuesta? No sé. ¿Y usted vota una cosa sin saber cuánto cuesta?
Tal cual.
No es bueno tampoco. Bueno.
Bien, senador Rafael Michelini, se nos fue el tiempo. Muchas gracias como siempre, hasta la vuelta.
Me pueden invitar otra vez.
Claro, por supuesto.
Muchas gracias a todos ustedes.